Oye, Rocío, ¿tú me cantas un poquito?
Las llamas llegan al cielo como en la coplilla aquella, pero si te crees mi dueño, cambio pasión por maleta. Y no me ves más el pelo. El día que me dijiste esto no es pa' tanto, esto no es pa' tanto. Cambié la cerradura y también el cuarto, y también el cuarto, que la vía es muy corta. Y no consiento que arma tu verita con sufrimiento.
Estas cosas llevan tiempo. El podcast de Antonio Muñoz. Episodio 6. Un pellizco en la conciencia. Una conversación con Rocío Márquez.
¿Qué tal, Rocío?
Bueno, contentísima de este encuentro, con muchas ganas.
Yo estoy emocionado, te voy a decir por qué. Tengo la sensación que estoy ante una de las voces más bonitas del panorama musical.
Ay, que me saca los
No,
colores.
que sí, es verdad, es verdad. Tu voz es, en fin.
Millones de gracias. Muchas, muchas gracias.
Rocío Márquez, Huelva 1985, es una de las figuras fundamentales de la música flamenca del siglo XXI. A la hora de posicionarse como cantaora, toma el testigo de grandes renovadores del género. En sus 3 décadas de carrera artística, aúna rigor investigador, vocación creadora y excelencia interpretativa. El resultado es una rotunda contribución a que el flamenco esté hoy situado en la vanguardia de la música actual. Ha sido reconocida con premios como la Lámpara Minera del Festival de Cante de las Minas, la Medalla de Oro de la Petenera o el premio al mejor álbum de músicas del mundo, Le Victoire du Jazz, convirtiéndose en la primera artista española en conseguirlo. Con su tesis La técnica vocal en el flamenco, fisionomía y tipologías, obtuvo el doctorado cum laude por la Universidad de Sevilla en 2017.
Un escritor de Sevilla que muy cercano a mí, el otro día tuvo un encuentro para presentar su novela ante estudiantes extranjeros en una academia de idioma. Y ante la pregunta de los alumnos, que había ingleses, franceses, de otros países, de recomendaciones del panorama cultural andaluz y sevillano, sugirió las películas de Alberto Rodríguez, las
Maravilla.
novelas de Sara Mesa y la música de Bronquio y Rocío Márquez.
Wow. Bueno, qué alegría más grande que me siento muy agradecida, Antonio, con la vida y con cómo se van dando las cosas. También con mucha confianza. Y es verdad que otra cosa que también me salta enseguida es un poco el echar una cuenta relativa, ¿no? Porque creo que precisamente es como un arma de doble filo que puede llegar a pesar mucho, ¿no? Si al final yo creo que la cabeza no entiende. O sea, si le das valor al elogio, le vas a dar valor a la crítica. La cabeza no entiende la distinción de cómo sea el comentario, ¿no? O echas cuenta o no echas cuenta, o llega a apoderarse de ti de algún modo, por decir, ¿no? O le da el espacio, el agradecimiento, por supuesto, pero también la perspectiva de saber que es algo que perfectamente puede cambiar, ¿no? Y que al final ese no puede ser en ningún momento el foco, ¿no? Yo tengo esa sensación pensando en. Es algo muy visual, ¿no? Una imagen que se me viene mucho, que siempre es como el foco para adentro, ¿no? El foco girado hacia adentro, porque como lo pongamos hacia afuera, es tan fácil que estemos más perdidos que el barco al arroz.
Pero fíjate en nuestro mundo, en la política, donde uno tiene la sensación cuando estás en primera línea, o en segunda o tercera, ¿no? Pero bueno, cuando te sientes analizado,
Un
cuando
grado de
tienes
exposición muy alto.
un foco o tienes un foco o una lupa que diariamente valora, evalúa lo que has hecho, lo que has dicho, es una opinión muy extendida en el mundo de la política el decir, a mí no me influye la opinión de la prensa, ¿no? A mí me da igual lo que digan, pero yo creo, fíjate, que en un alto porcentaje, por no decirte casi la totalidad del 100%, no estamos diciendo la verdad. A mí me influye el ver un análisis sobre algún gesto político que sea positivo o negativo.
Pero obviamente la escucha es un aliado estupendo, ¿no? O sea, tener escucha activa y ser capaz de reflexionar sobre los comentarios que nos hacen, eso es algo muy positivo. Yo el problema lo veo cuando le damos más poder o más valor de la cuenta a la opinión de los demás, ¿no? Porque creo que perdemos el centro. Obviamente no es fácil. Sí creo que en muchos casos decimos una cosa y sentimos otra. Y sí que creo que cuando esto se convierte en uno de los objetivos de tu vida, acarrea un trabajo, ¿no? Yo no sé cuántos años llevo de terapia. Y yo siempre digo que para mí el trabajo no está en el estudio de grabación. El trabajo está con mi terapeuta. Porque lo que voy alcanzando ahí, lo que voy consiguiendo ahí, el permiso que me voy dando, la conexión que voy teniendo ahí, es lo que después va a poder desplegarse en un estudio de grabación, ¿no? Es ponérmelo fácil.
Pero imagínate, con la cantidad de conciertos que llevas en tu carrera musical, yo estoy seguro que tú habrás momentos cuando te marchas al camerino y tú digas, vaya conciertazo que hemos dado hoy. Y otras veces, por las circunstancias que sea, podrás decir, bueno, hoy no hemos estado tan bien. Ese es tu análisis, tu sensación, pero te puede fastidiar si tú te vas con la sensación de haber hecho un gran concierto, pienso, ¿eh? Si al día siguiente hay un crítico, pues que te destroza, por así decirlo, el concierto. ¿Eso a ti cómo te influye? ¿Te da igual? ¿Te hace reflexionar?
Claro, te respondería de maneras muy distintas si pienso en distintos momentos de mi vida. Recuerdo la Bienal del 14, que yo presenté el disco del Niño en el Teatro Central. Yo creo que es hasta ese momento yo no había dado un paso realmente rupturista y en ese momento lo di. Con el trabajo personal que eso me supuso. Y de repente cuando lo compartí aquí en Sevilla, creo que no hubo una crítica buena. Me dieron leña hasta en el cielo la boca. Y de la manera que sé tan bienal, que es de una manera bastante hiriente, ¿no? Te diría casi. Y yo recuerdo que estaba en la cacharrería, estaba en la calle Regina con mi pareja, había varios periódicos y todas las críticas eran malísimas y yo me puse a llorar como si no hubiera mañana, ¿sabes? O aquí el pobre no sabía qué hacer conmigo, en plan, bueno, tranquila, a mí me gustó, él decía, gracias cariño. Pero claro que es lo más humano del mundo y que por ahí es que creo que es un camino que hay que recorrer, ¿no? Que claro que no, que nos afectan porque hay una parte enorme que es el feedback que tenemos del público, ¿no? De la gente. Y eso es inevitable. Ahora, ¿cómo lo estoy viviendo a día de hoy? Después de haber puesto el foco ahí y querérmelo trabajar, es que yo puedo acabar un concierto diciendo esto ha sido un conciertazo, o puedo acabar un concierto diciendo realmente hoy no ha sido mi día, ha estado regulín la cosa. Incluso comentarlo con la gente que quiero de alrededor, o si alguien me hace algún comentario. Y en los dos casos decir, y yo me quiero igual, cante como cante. Yo valgo exactamente igual después de un concierto malo que después de un concierto brillante. Entonces, cuando tú realmente llegas a entender esto, al final lo que nos pueda molestar de los demás resuena si tiene que ver con lo que tú tienes en tu corazón. Si no, pues entiende que tiene más que ver con la persona que contigo, ¿no? Yo ahora mismo, la verdad, que las críticas las percibo desde ahí, ¿no? De decir, bueno, pues algo tendrá esta persona con este tema. A mí me parece bien.
Pero ese proceso no es un huevo que se echa a freír.
No, años. Claro, te comentaba que esto, por ejemplo, de haber llorado mucho y haberlo pasado realmente mal... Y probando mucho y primero es como que lo intelectualizas y después empiezas a realmente sentirlo, ¿no? Y se va haciendo pues con el trabajo, ¿no? Y dándote cuenta que al final, por no perder el norte, por saber lo que de verdad es real, la gente que está, la gente que te quiere, esa gente está en cualquier momento.
Es evidente.
Entonces casi que también tiene partes buenas, ¿no? El que de repente no vaya todo tan brillante, porque te da mucha claridad de quién está y quién no. De cómo te quieres mover por la vida, de qué es lo que de verdad te importa, cuál es tu escala de valores. O sea que al final me parece que es la vida dándonos la oportunidad de ver muy claro cómo queremos caminar, ¿no?
Y eso que dice Rocío es precisamente, y como ya sabes, el propósito de este podcast. Mirar a la vida, a nuestra sociedad, a los lugares en los que vivimos y al futuro que ansiamos y que llamamos un mundo mejor. Por eso le propuse no hablar solamente de flamenco, de música, donde es una auténtica autoridad, sino de asuntos donde también es una voz autorizada, como los temas de igualdad, la constante lucha entre el purismo y la vanguardia, o precisamente en el terreno de las artes, del valor de las raíces.
Yo tengo la sensación que en Andalucía, echando la mirada hacia atrás, ¿no? En Andalucía, cuando hemos reinterpretado nuestro pasado, en este caso musicalmente hablando, pero con los cánones actuales, hemos hecho discos históricos, porque el de Enrique Morente con Lagartija Nick, Omega, es punto y aparte. El patio de Triana también supuso una maravilla.
Nuevo Día,
de Loli Manuel. Los discos de Pata Negra, de Smash, en fin.
No sé. Ese garrotín nos inspiró un montón. Fue como el primer paso para el garrotín nuestro de A la Rota, con la letra de Carmen Camacho. O sea, que teníamos ahí a Smash súper presente. Y es muy bonito porque yo creo que se ha dado un movimiento muy lógico, ¿no? Por péndulo histórico se ha dado un movimiento que tenía mucho sentido, que es que durante años se miró fuera, se miró al extranjero, casi desde el anhelo, ¿no? Como querer parecernos a...
Cierto complejo, quizás.
Sí, creo que casi con un poco de complejo, podríamos decir, ¿no? Y ahora estamos a la vuelta de eso, ¿no? Estamos volviendo justo y estamos dándonos cuenta que el poder que tiene la conexión con las raíces y con lo más ancestral y con la tierra, y que eso es perfectamente compatible con un diálogo con lo actual, ¿no? Y con, con las herramientas que tenemos a día de hoy. Yo siempre digo, estoy segura que la Niña de los Peines o Pepe Marchena le dan la posibilidad, o Mairena, o Torre, o cualquiera de aquella época, les ponen las herramientas que tenemos a día de hoy y la hubieran usado sin ninguna duda, porque tenían una creatividad increíble, ¿no? Entonces, para mí, por eso tiene tanto sentido hacerlo, ¿no?
Y fíjate que ahora mismo hay como un revival, bueno, no sé si es un revival, pero que en Galicia, en Asturias...
Sí. Desde muchas comunidades se está dando este movimiento.
Se está dando este movimiento, pero en Andalucía...
Es muy power. Estamos a tope.
Fuimos, y además fuimos muy pioneros, porque los Smash de los años 70, creo, 60,
sí,
¿no?
Visionarios, o sea, realmente.
Por eso te digo, ¿no? Que el flamenco es una base tan rica que cuando producís esa reinterpretación, pues salen maravillas. El disco, a mí me encanta también la canción de Soleá Morente con La Casa Azul, por ejemplo, ¿no? También muy bonita,
maravilla.
¿No? Una maravilla. Y estoy seguro que, que vais a seguir...
Los derbis, bueno, es que claro, hay un movimiento muy bonito ahora mismo. Sí.
Hubo un momento que el rock andaluz, después de Triana, Alameda, Medina Zahara y todos estos grupos, parece que aquello ya pum, se cerró, ¿no? Y sin embargo, ha continuado con esa reinterpretación, pues ha seguido dando momentos de gloria musicalmente hablando.
Sí, es muy interesante porque yo creo que durante a lo mejor un tiempo... Se me viene a la cabeza una definición que hace muchas veces Paco, el niño del Che, que a mí me hace mucha gracia, cuando habla de los morentianos conservadores, ¿no? Que justamente es como decir, o sea, si vanagloriamos a Enrique, no tiene sentido seguir haciendo la estrella. No tiene sentido, porque realmente no tiene nada que ver con su esencia, ¿no? Porque él no se repetía ni a él mismo. Entonces, ¿en qué momento él entendería que eso es morentiano? Uh-huh. Las formas no lo son. Uh-huh. ¿No?
Está bien la reflexión, sí.
Creo que es muy bonito que nos permitamos lo que se permitieron en otro momento. En el flamenco además pasa una cosa muy interesante, que es que a principios del siglo pasado hay un momento en el que se dispara la creatividad y surgen muchos palos nuevos. Y justo después de la ópera flamenca, o sea, ya después de la guerra y tal, hay un momento en el que empieza a existir la necesidad de catalogar los palos, de enumerar todos los estilos, o sea, como una etapa más académica. Y realmente tuvo sentido, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? Cuando tú estudias la historia de las peñas, de los festivales, te das cuenta que, por ejemplo, el Festival de las Minas de la Unión, pues sí, hizo todo esto por una bronca que le echó Valderrama, que de repente le pidieron el emigrante y él dijo, con los cantes de Levante que tenéis aquí, ¿en qué momento me estáis pidiendo el emigrante en vez de pedirme que cante por Taranta o por Minera o por Cartagenera o por Fandango Minero, ¿no? Entonces, claro, es que en aquel momento, si no llega a haber ese movimiento, se hubieran perdido muchos palos. Entonces, ahí tuvo sentido. Igual que ahora tiene mucho sentido que seamos capaces de descodificar todo esto. Porque si no, ya caemos en un rollo museístico y repetitivo que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y aún así, es cierto que creo que, independientemente al momento y a las modas y a todas estas historias, ocurre algo muy hermoso, que es que yo siempre digo que es como los raíles del tren, ¿no? Que necesita las dos vías, ¿no? Una más ortodoxa y más tradicional y otra más contemporánea, más vanguardista, para que el tren vaya para adelante. Porque si perdemos esas otras formas más tradicionales y tal, empezamos a cojear. Pero igual que si no dejamos... O sea, esto es lo de raíces y alas, ¿no? De mi paisano, de Juan Ramón. Realmente necesitamos esas dos fuerzas, pues si no, el tren no camina.
Claro.
Entonces, bueno, incluso todas las discusiones que se dan, ¿no? Que ahora con el fenómeno Rosalía se han despertado toda esta otra vez, ¿no? Todo esto... toda esta polémica. A mí me parece que es una excelente señal de salud en el flamenco. O sea, yo creo que esto tenemos que celebrarlo, ¿no? Porque es señal que está vivo, que nos importa, que nos mueve, que casi también solemos ser bastante pasionales, ¿no? La gente que estamos en eso, tanto artistas como aficionados. Entonces es bonito, ¿no? Que se den esas discusiones y que se den señal que está vivo y que hay distintas percepciones y que es amplio, ¿no? Y lo que sí me parece importante es que recordemos que es incluyente. Y que viene de la mezcolanza, surge de la mezcolanza, de distintas culturas, de distintos lugares, de distintos pueblos.
Claro, y ese mestizaje es lo que hace enriquecer y darle larga vida al flamenco.
Rocío ama tanto el flamenco que no solo lo ha explorado desde su dimensión artística, sino también desde un enfoque científico. Y esa aproximación desde las aulas y desde su perfil como investigadora académica ha hecho además que se diese de bruces con realidades que estaban camufladas en el arte, como todas las formas de machismo que se siguen dando en el flamenco.
Yo siempre cuento que para mí fue muy curioso cómo empecé a ser consciente de esta desigualdad, ¿no? Yo llegué al máster de flamenco que se hacía aquí en el rectorado antes, Y había una asignatura que se llamaba La sexuación en el arte, que la daba Asunta. Y recuerdo el primer día, Antonio, que esta mujer se puso a hablar, pues eso, ¿no?, de las desigualdades, de la cuestión de género. Y mi sensación era: ¿qué necesidad de buscarle tres pies al gato? Muy fuerte, ¿eh? Pero era mi sensación. Yo decía, pues yo llevo cantando desde los 9 años en Peña, o 8, y no tengo esta sensación. Yo no creo que a mí me hayan tratado distinto. Esta era mi reflexión. Entonces, terminó la clase y yo fui y se lo dije, ¿no? Digo, Asunta, pues, te comparto un poco lo que, bueno, mi percepción. Y ella, claro, que había ido, había vuelto unas cuantas veces ya, me dijo, bueno, si te parece, sigue viniendo a clase y vamos ahí hablando. Y ella empieza a hacer algunos ejercicios que eran maravillosos, ¿no? Recuerdo uno que fue el que a mí más me marcó, que cogíamos distintos periódicos de distintas ideologías, críticas a hombres y críticas a mujeres, y subrayábamos los adjetivos. Nosotras siempre éramos dulces, sensuales, elegantes. Ellos siempre eran fuertes, poderosos, instintivos, todo esto, ¿no? Y yo a partir de ahí empecé a darme cuenta de algo de la película. Porque claro, lo tenía tan normalizado que no me había dado cuenta. No me había dado cuenta realmente, ¿no? Entonces me recoge Manuel Herrera, que era mi compi de aquel momento, y hacíamos muchas peñas, ¿no? Un guitarrista maravilloso.
Qué gran hombre.
Y nos vamos a una peña, y antes del recital había una charla. Total, que el presidente de la peña, yo empiezo a arreglarme en el camerino, me he visto, empiezo a maquillarme, a peinarme. Y entonces aparece el presidente de la peña y me dice, Rocío, ¿tú ya estás? Digo, sí, yo ya preparada, cuando veáis, pues empezamos. Me dice, mira, pues como hasta ahora no íbamos a empezar, ahora voy a empezar yo la conferencia, ¿por qué no te subí a adornar el escenario? Adornas el escenario. A mí aquello, de repente, fue como decir, ¡bimba! Lo que más pena me dio es que a mí ese comentario me lo hace 4 meses antes, que yo no había empezado el curso con Asunta, y yo le doy las gracias porque me creo que es un piropo.
Claro.
En el momento que me di cuenta de esto, claro, digo, hombre, yo tengo muchas cosas que aportar, ¿eh? Realmente. A mí me encantaría compartir conmigo, con vosotros, mi visión, ¿no? Si me invita, yo estoy encantada de subirme, pero no adornar. Adornar un florero. Yo subo para dar mi opinión y para compartir con vosotros mi experiencia. Eso, mujer, eso quería decir yo. Ya, pues perfecto, vamos para arriba.
Y que no voy a cantar, ¿eh? No voy a cantar, pero ¿qué me dices de esa bulería que dice, mi marido me ha pegado porque quiere que le guise papas con bacalao?
Esa fue la primera vez, Antonio, que a mí se me cruzó una letra en la garganta. Primera vez en mi vida. Yo hasta ese momento no había reflexionado sobre las letras en el cante. Yo había cantado, porque hay una primera parte en la vida de cualquier cantado o cantadora, que es reproducir y repetir. Por imitación, ¿no? Es de tradición oral, entonces, uh-huh, pues funciona así realmente. Yo había cantado, y de repente recuerdo que empiezo a cantar con José de la Tomasa. Iba a cantar esta letra y le digo, maestro, es que yo no puedo cantar esto. Claro, y me dice José, dice, ay, mi Rocío con sus cosas. Pues nada, si tú no quieres, pues búscate otra letra y tú canta otra letra. Entonces, a partir de ahí, fue cuando empecé a prestar atención a las letras en el flamenco. A partir de ahí, fue cuando empecé a enamorarme de artistas como Morente, como Menese, Moreno Galván, ¿no? Barra Moreno Galván, Gerena, Carmelinares, un sinfín de artistas que habían cuidado muchísimo el tema de las letras, y que hasta ese momento, como yo estaba únicamente centrada a lo mejor con una cuestión más del instrumento, ¿no?, de cómo me sonaba la voz, pues quizás me llamaban más otros tipos de artistas, ¿no? Y ahí hubo como un cambio, y ahí empecé a engancharme a la poesía, ¿no? Yo no me he enganchado a la poesía leyendo, me he enganchado a la poesía a través de los discos. Y ya después sí he sido lectora, ¿no?, de poesía. Pero mi puente han sido esos discos excepcionales que hay en el flamenco, usando pues letras de poeta.
Como punteros, tu Almendrita. ¿No?
Ay, además ahí con mi Cristi, con Cristina Rosenvinge, que la admiro tanto. Es una mujer de la que hay tanto que aprender, ¿no? Porque esa capacidad de transformarse, de ser honesta y fiel a sí misma y de continuar el camino y siempre estar con una propuesta interesante que hacer, ¿no? Me parece tan bonito este libro que escribió. ¡Buah!
Algo que me queda marcado a fuego gracias a esta conversación es la forma en la que el hecho de ser mujer condiciona al artista y, por extensión, a las mujeres con las que nos relacionamos en nuestro día a día. Y sobre todo el enorme potencial que se esconde en conocerlo y aceptarlo. Así lo ha hecho Rocío, dándonos un pellizco en nuestras conciencias.
Hay un libro maravilloso de Erika Irusta que se llama Diario de un cuerpo, que yo lo cogí como base porque ella lo que hace es plantea las cuatro etapas del ciclo menstrual y entonces va analizando los cambios que va sintiendo, no solo a nivel físico sino también anímico, ¿no?, y de energía y tal. Entonces ella hace esa diferenciación y yo lo que hice para lo de la tesis fue durante un par de años pues apuntarme también los cambios que sentía a nivel vocal, si había más facilidad, menos, para la afinación, para la rapidez, para sostener el aire, en fin, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y fue muy bonito porque, claro, cuando ya llevaba 2 años haciendo este análisis, pues te das cuenta que efectivamente es totalmente cíclico. Y qué fácil cuando una se conoce ponérselo fácil, ¿sabe? Respetarse más, ¿no? Claro. Y decir, vale, pues igual hoy la cejilla va y medio tonito para abajo.
Claro, 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 claro.
¿Por qué? Pues porque estoy inflamada y obviamente me cuesta un poquito más afinar. Sin embargo, también el eso, ¿no? El conocerte, una cosa que descubrí ahí y me pareció muy bonita, llegó un momento que al principio ese ítem no lo tenía, pero después lo añadí, que era el feedback que me daba la gente, ¿no? Cuando termina la actuación, pues normalmente la gente que se te acerca pues te dice algo, ¿no? Entonces apuntaba en los comentarios, ¿no? Y me parecía increíble que, por ejemplo, en la premenstrual y menstrual quizás había menos perfección técnica, pero a cambio era mucho más fácil emocionar a la gente. Todos los comentarios que me venían de me he emocionado, se me han saltado las lágrimas, yo no sé qué, era en esa etapa, era qué bueno. Justo en ese momento del ciclo. Y sin embargo, en la etapa preovulatoria y ovulatoria era pues más perfección técnica, ¿no? Efectivamente las dabas más en el sitio. Y todos estos temas que quizás durante años, siglos, no lo hemos hablado, me parece que es muy bonito. A mí me hubiera venido muy bien que las mujeres que conocí de pequeña cuando empezaba a cantar me hablaran de esto, ¿sabe? Y por eso yo lo intento hablar.
Sevilla, a través del ayuntamiento, en los últimos años ha sido referencia, y todavía lo es, en la recuperación de la memoria histórica, democrática, de las víctimas del franquismo, con la fosa de Picorreja. Y nuestra Remedio Malvárez, también onubense, hizo un documental maravilloso donde tú tuviste una parte fundamental, ¿eh? A ver, yo te lo digo como espectador y con ese proceso creativo que hiciste con la canción, con Nana Amedia, y que creo que fuiste produciendo al mismo tiempo que el documental, ¿no? Hasta el punto de servir como de hilo argumental del propio documental. Que, por tanto, no estamos hablando de ponerle una canción que grabas en un estudio y punto, y que luego acompaña como banda sonora a una película, o en este caso a un documental, sino que que, como he dicho, estuviste desde la fase embrionaria hasta la fase final con todo este proceso creativo con el poeta Antonio Rodríguez
Manuel, sí.
Y con el con tu compañero
con Javi Prieto,
efectivamente.
Sí, que él grabó conmigo, sí, vale. La verdad que fue un trabajo muy bonito, además de un tema que a mí me emociona muchísimo, ¿no? Y que me parece como justicia, simplemente, ¿no? Reparación y todo lo que ya sabemos. Uh-huh. Hay una frase preciosa de la canción, que a mí me llega, que dice que tu memoria es mi esperanza, ¿no? Esto es lo que siempre hablamos, pero que realmente si no tenemos conocimiento de la memoria, vamos a estar toda la vida cayendo en lo mismo, ¿sabes? Toda la historia, mejor dicho. Entonces, ya no solo por reparar, sino también por mirar al futuro, uh-huh, con más esperanza. Es muy necesario que las heridas estén cerraditas y cicatrizadas lo máximo posible, ¿no?
Y hay una cosa que a mí me preocupa, ¿no? Viendo el documental y otros, ¿no? Que tienen que ver con esta recuperación, ¿no? De nuestra historia y reparar, ¿eh? Y los daños que fueron asesinatos en muchísimas ocasiones. Y partiendo del hecho que es estremecedor visitar esa fosa y ver los cuerpos con las manos atadas atrás y como ejemplo evidente de los asesinatos. Pero yo siempre pienso en la gente que no ha conocido, bueno, o que tiene referencias del franquismo, de la dictadura, como la pudimos tener nosotros cuando estudiábamos, de Napoleón o de Julio César, a lo mejor, bueno. Me he ido un poco ampliando el horizonte histórico. Pero no es menos cierto que a ti, a lo mejor, cuando leías las fechorías de algún dictador que te pillaba muy lejos, la influencia que tenía sobre ti es menor que si tú lo sientes más cercano. Y claro, yo con el documental de Pico Reja de Remedio, yo sería un documental que pasaría por todos los institutos, por todos los centros de enseñanza, porque eso tiene que ser conocido. Yo, una cosa que se dice en el documental de la provincia de Sevilla, de los campos de concentración que albergaba nuestra provincia sevillana, es alucinante. Era un dato que yo desconocía. Y claro, la gente tiene que saber qué es lo que ocurrió. Y no lo digo con ánimo de venganza, como muchas veces desde la extrema derecha se acusa y demás, ¿no? Sino sencillamente por conocer nuestra historia. No podemos tapar, ni muchísimo menos, ¿no? Y repito, yo creo que la población adulta puede tener conocimiento, puede tener su posicionamiento, pero la gente joven, si tienes la oportunidad de comentarlo con alguien de 17 y 18 años y le cuentas lo de Pico Reja, pues parece... se quedan sorprendidos, alucinados, porque parece que le estás hablando de otro país.
Totalmente.
De algo muy lejano.
Les coge lejos.
Y yo espero también que con los nubarrones que tenemos en el horizonte, nubarrones políticos, uh-huh, con la amenaza, es la palabra que me sale, de la extrema derecha, pues que no haya marcha atrás, igual que ocurre con muchos derechos de la mujer que pueden sufrir retroceso pues por el gobierno de turno, ¿no? Y los temas de recuperación de la memoria, en fin, se ha avanzado bastante, hemos llegado tarde comparativamente con otros países, pero ahí están y yo espero que no haya retroceso. Yo quiero terminar con una casi frivolidad por mi parte.
A ver.
haciéndote una pregunta que lo mismo me das con el vaso de agua, me lo tiras a la cara. Pero la canción que va a Eurovisión de Zorra...
¿Qué opino?
¿Te empodera o te agrede? Que es un poco el debate que hay en entre muchas mujeres y muchas feministas.
Sí, a mí me da un poco de pena cuando acabamos instrumentalizando todo. Porque creo que perdemos fuerza. ¿Sabes? Porque cuando hay un discurso, ¿no? En el caso de Rigoberta Bandini, por ejemplo, ¿no? Que ella llevaba toda la vida en ese discurso y en esa defensa y en esa dirección, y en un momento dado pues se coge la canción para Eurovisión, funciona, va, gloria, o sea, maravilla, ¿no? Yo creo que hay una línea muy sutil, y hay que intentar no cruzarla, entre lo que es tener una convicción de algo y defenderla, o instrumentalizar el arte. Y de repente coge cualquier cosa para que eso vaya en mi beneficio. Porque hay un público que me lo va a comprar, sea lo que sea. Entonces yo tendría que escucharlo bien para decirte de qué lado de la línea creo que está esto, ¿no? Pero me interesa más la reflexión simplemente, ¿no? Al margen de si está en un lado o está en otro, porque después hay una cosa que también me llega mucho, que es respeto máximo a la necesidad artística o creativa que tenga cualquiera.
Para no terminar nuestra conversación hablando de Zorra y no caer en... ¿Por qué no nos despide con alguna cosita mucho más sutil, sublime, como lo
más
que tú,
amable,
lo que tú
más
haces,
amable,
¿no?
Voy a pensar, ve.
Déjame que ate tu mano con las trenzas de mi pelo, adéntrate en mí, sabrás que somos un viejo río con agua nueva y dos veces nadie nos podrá cruzar. Déjame que ate tu mano con las trenzas de mi pelo, adéntrate en mí, sabrás que somos un viejo río con agua nueva y dos veces nadie nos podrá cruzar.
Sabía que no me sentaba a conversar solo con una de las voces más hermosas de la música en español, sino con una mujer comprometida con su tiempo. Y eso significa que se interesa por su mundo interior, por crecer y por aprender a comprenderse, como me confesaba con toda honestidad. Eso significa también interesarse por la sociedad en la que vive, luchar por cambiar las injusticias sociales. Y eso significa no dejar morir el arte, construir su futuro mediante nuevas expresiones que no reniegan de las raíces. Y eso significa también creer en la ciencia, frente al negacionismo de algunos. Y todo ello sin renunciar a emocionarnos, como hace siempre.
Muy bien, Rocío. Un gustazo.
Un placer enorme,
un placer
me ha encantado.
Enorme, ¿eh? Pues
muchas
nada,
gracias por la invitación. Nada.
Repetimos por la calle Feria.
Me encanta.
Estas cosas llevan tiempo es un podcast dirigido y presentado por Antonio Muñoz. Guión y edición, Óscar Gómez. Producción, Juan Rubio. Grabación, Andrés Segura, en los estudios de QWERTY Podcast. Créditos y recursos, Carmen Márquez. Música, Epidemic Sound y Fernando Repiso. Puedes suscribirte a Estas cosas llevan tiempo en Spotify y en tus canales preferidos de podcast. Antes de cerrar este episodio, vamos a comprobar qué tema ha incorporado en esta ocasión Antonio a su lista de Spotify.
Uno de los momentos que nos regalaba Rocío durante esta conversación ha sido un fragmento de unos tangos que llevan por título Agua y que forman parte de su disco Tercer Cielo junto a Bronquio. Y yo no sé tú, pero yo me he quedado con ganas de escucharla más, así que no me he podido resistir a incorporar estos tangos a mi lista.